Hoy les comunico a nuestros oyentes y a ti que tenemos una de estas personas especiales de Tenerife.
Hoy partimos, porque hemos hablado estos días anteriores, en las tres primeras ediciones de esta maravillosa sección, del producto local, del kilómetro cero, de gente que tiene valentía para hacer negocios de distribución, de producción de café, dentro de tal, chocolate. Hemos hablado de gente muy valiente, pero el que traemos hoy invitado tampoco es poco valiente.
No, es muy valiente.
Pasa que ya no lo pone en un plato.
Sí. Pepe es el propietario de Casa Pepe, el Guachinche.
Qué raro que Pepe sea el propietario de Casa Pepe.
Sí, sí. Bueno, hemos visto cosas de Mariano, propietario de otro, ¿no?
No vamos a nombrar otro negocio porque vamos a hablar de Casa Pepe en la Victoria.
De Casa Pepe en la Victoria, el que todo el mundo conoce, donde está la Casa Cuartel.
Y el que no lo conozca, que empieza a poner la radio y que lo conozca.
Sí, 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 sí.
Porque yo, por ejemplo, tengo muy buenas referencias, pero muy buenas referencias por gente que ha ido allí a pasar un buen rato y agradable. Me ha estado enseñando Pepe antes de hablar aquí en directo de su negocio, y la verdad es que, aparte de haber hablado bien de lo que se come, lo que me ha enseñado está bien con las vistas y con el acceso y todo, con lo cual
y lo mejor, la comida y el vino, que es importante, ¿no?
Pues lo presentamos, si te parece.
Sí.
Pégate al micro, Pepe.
Pepe es un hombre hecho a sí mismo, que ha trabajado toda la vida. Ayer lo hablábamos de compartimos eso, ¿no? De trabajadores desde muy jóvenes, y que ha sabido reinventarse. Tú te dedicabas, Pepe, a una cosa completamente diferente. ¿Cómo has llegado a Guachinche Casa Pepe?
Bueno, pues nosotros llegamos en un momento que quedó un año, fue una gran producción, y le quedó a mi padre un poco de vino, porque él tenía un negocio donde se lo vendía y no era mucho.
Los litros. Acércate más al micrófono para que se
los litros que teníamos. Y entonces me lo propuso. Yo me dedicaba a otra actividad, que era el pescado, vender en la calle por ahí, y estuve como casi 15 años.
A Pepe le han comprado pescado a todos los vitorianos.
Seguro. Y buen pescado. Entonces, pues nada, vamos a intentarlo. Yo primero estaba reacio, pero bueno, vamos a intentarlo.
¿En el salón de casa?
En el salón de casa, cuatro mesitas, con el pescado que yo traía, los chicharros, las sardinas, el pulpo, el pescado salado, tal,
las pues, caballas.
Exacto. Entonces, nada, teníamos
Guachinche de toda la vida.
Guachinche de toda la
vida. La casa, exacto. El vino que sobraba y cuatro platos.
Exacto. ¿Qué pasa? Que aquello en un mes se terminó.
¿Acabaste con el vino en un mes?
En 2.400 litros de vino en un mes puede.
La gente bebe mucho vino.
No. Lo que es tener un muy buen vino.
Exacto. Entonces, nada, pues seguí yo con mi actividad del pescado. Seguimos también. Y el segundo año, ya mis padres, pues, estaban un poco mayores y nos dijo, bueno, pues cojan un poco de finca cada uno y elaboren ustedes el vino. Pues ahí fue la iniciativa fuerte ya de empezar con el Guachinche. Y al segundo año, pues, quedé dos meses parado o dejé la actividad que tenía.
Confiesa cuántos litros de vino produjiste, porque eran 2.400 el primer año.
Y después llegamos hasta 7.000 y pico.
Es casi por 3.
Sí. Y nada, pues aquello nos dio para 4 o 5 meses. Eso, pues, después seguí con la actividad y así. Pues estuve como 4 años así entre el pescado y esto, y ya llegó un momento que era la demanda muy fuerte del Guachinche.
Y la vida de vender pescado, me imagino que te levantabas para ir al muelle a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, claro. A las 3 de la mañana para ir a la dársena, regresábamos y yo empezaba a las 7 y media, 8 menos cuarto, o sea, a repartir hasta las 12, 12 y media, una máximo. Claro. Y después ya seguía por la tarde-noche.
Con el Guachinche.
Con el Guachinche hasta las 11 o las 12. Y después otra vez a levantarme a las 3 de la mañana. Y volvía así. Pero bueno, para tener lo que tenemos.
Socialista puro, vaya. Perdón para algunos socialistas trabajadores.
Sí, sí. Pues hemos ido creciendo. Y ya mucha gente dice, ah, no, es que aquello ya no es un Guachinche, porque tiene. Pero es un Guachinche. Yo mi vino lo elaboro, cuando se gaste el vino cierro, sí. Y vuelvo otra vez con la actividad cuando ahora en noviembre, otra vez, el día 8, que será la apertura. Otra vez.
Qué buena noticia.
Día 8 de octubre.
De noviembre.
De noviembre. Tenemos que
teníamos
apuntarlo.
Ya. Sí. Bueno, pues apunta. Y nada, apuntarlo. Pues, 8 de noviembre.
Ha sido eso, un poco el trabajar, el llevarlo, el esfuerzo, la familia. Tengo a mis hijos, mi mujer, mi nuera, y después tengo pues 10 empleados más.
Sí, en total, a lo mejor, entre una cosa y otra, estamos hablando de que 30 y pico familias dependen de Casa Pepe.
Un miércoles, Pepe.
De miércoles.
Un miércoles. De
miércoles.
Vale. Mejor.
El jueves, si el jueves no hay programa, ya saben ustedes.
Pues, no. Pues Pepe, yo te considero, porque he vivido la evolución de tu negocio, un emprendedor muy audaz. No te has quedado con... Bueno, mentira. Eres un huachinche, mantienes la tradición de huachinche, ya lo has dicho.
¿Todo el vino que se vende es de producción propia?
Sí. Sí.
Ya no son 7.000, ya son más.
7.000.
Son 7.000.
Sí, 7.000.
Y resulta que...
Pues yo eso, allí va mucha gente, ¿eh?
Sí, pero lo beben en cuartas.
Y en vaso, y ya no es el que estabas que te bebías un litro de vino, ya es una cuartita.
¿No hay vino embotellado en tu huachinche?
No, solamente. No, tengo el número de registro, tengo todo. Si quiero embotellar, pues embotello, pero no. Yo le meto todo a granel.
Garantía de que el vino que se bebe allí es vino de cosecha propia.
Exacto, incluso.
Pues eso es importante.
Pues, Pepe. Por cuidar a sus clientes, que por eso te decía la evolución, ¿no? O sea, ha hecho desarrollo, que por eso la gente dice, aquello no es un huachinche, la estructura, el servicio que
guachinche
tiene...
Huachinche, si vendes vino propio y 4, 6, 8, es un huachinche.
No.
Yo lo considero así.
Y no si hay el vino es... Sí, no. Aparte, yo no tengo sino el vino, agua y un refresco. Solamente. Ahí... Nada. Alguna,
café sí habrá, ¿no?
¿No?
Café, pero la maquinita esta de que tú pinchas...
Ah, el de cápsula.
Exacto.
El guachinche. Esto es guachinche.
Sí, señor.
Porque el guachinche puede poner la cafetera hecha de tal...
Antes teníamos
tal.
Las cafeteritas estas pequeñitas que las servíamos, pero...
Sí, que allí se va a comer y a beber vino y después a tomarse el postre se va a otros negocios de...
No, tengo postres caseros.
Bueno, el café me refiero.
No, pero el postre lo tienen que es casero y es
también vale. Eso también vale en el guachinche.
Es espectacular.
Es que el nombre guachinche hay que defenderlo y tiene su estructura, ¿eh? Y después se van a tomar el cafecito y la copa de whisky en otros bares de la zona que son hiper famosos por el whisky y el
café. Al final siguen creando riqueza en el entorno. Entonces, yo decía que es un empresario valiente, un emprendedor, porque no se ha quedado tenía un huachinche de mucho éxito, ¿vale? Pero en un momento determinado cambia el pescado, que lo tenía todo vendido, y se pasa al mundo de la carne y otro tipo de cosas, que es un maestro parrillero. Esa evolución, Pepe, ¿cómo te pasaste a la carne?
Por los clientes, porque yo tenía mi barbacoa hecha allí en lo que es la cocina hoy día, ¿no? Y nada, pues una de las veces llegó unos clientes y dijo, mira, es que si yo te encargo un poco de carne asada y tal para hacer un tenderete y tal, y bueno, pues en lo que tenemos una cosa, y como yo siempre de pequeño me crié en un bar con mis padres hasta que tuve 18 años y fui parrillero, y bueno, pues nada, venga, para adelante. Pues, ¿qué pasó? Que el éxito de esa carne ha seguido, ha subido, y dejé el pescado detrás. Cero pescado, y ahora todo lo que he comido allí, pues es carne prácticamente. Si tengo alguna croquetita de pescado, un churrito de pescado, o eso, pero...
Pero carne grande. De todo tipo, conejo, pollo, cerdo, ternera.
El conejo era uno de los fuertes.
Sí, es una gran pérdida.
¿Qué pasó? Que han cerrado las 3 granjas que tenía sirviendo conejos, lo han cerrado.
Importante esa denuncia. El conejo, que es un plato típico canario y un aporte de proteína en nuestra dieta de toda la vida. 13 granjas de conejos han cerrado.
Tres. Creo que han cerrado muchas más, pero aquí las principales...
Las tuyas que tú estés
suministrando. Exacto, las que me servían a mí, han cerrado.
Pon un conejo a la brasa, macho.
Excelente.
Porque aparte después ya lleva una salsita, un mojo que hago, un mojo blanco, que le pongo encima, porque yo lo aso natural, con sal solamente.
Mojo blanco de ajo.
De ajo.
Qué rico. Menos mal que son las 9:30.
Espectacular. Y peleando...
Pero volverán los conejos, ¿no?
Buscando, pero claro, ahora mismo lo que encuentra es refrigerado o congelado.
Y eso es diferente.
Y ya eso es otro mundo, de lo que yo daba al sabor que tú tienes en boca o recuerdas en ese sabor, a lo que yo te voy a poner ahora, que no tiene sabor a nada. Entonces, ¿qué pasa? No tengo conejo. He dejado el conejo a un lado, pero sí tengo lo que es el cerdo, el chuletón, el bichillo, que eso es
espectacular.
Espectacular. El entrecot también sale muy bien. Y la brasa lo ha adaptado un poco a las carnes de aquí, con kilómetro cero.
Y después tiene unos platos de cuchara excelentes, ¿no? Las garbancitas,
la garbanza, el estofado de ternera, que es uno de...
Buenísimo.
¡Ah, qué rico!
Platos fuertes nuestros también.
¿Carne cabra?
Carne cabra.
Bueno, esto...
Y estamos empezando a hablar, Diego. Y
yo tengo un problema, que no puedo comer mucho.
Vamos, vamos cambiando...
¿De qué hora a qué hora estás abierto, Pepe?
Estamos desde las 12 del día a las 10 y media de la noche.
Entonces ya se arregla, ya se va comiendo de todo el día.
Pero Diego, no hay problema. Vamos juntos, tú miras como yo...
Eso es aún peor.
Aparte, esos días que vayan, seguro me llamas un par de días antes y a lo mejor consigo un par de conejitos caseros por ahí.
A mí el conejo es mi debilidad.
Aparte, como quieras.
Ahora, estoy muy de acuerdo contigo que el conejo es de las carnes que más diferencia hay según el origen. Si el conejo
No, en sabores.
Se nota mucha la diferencia si el conejo es de un tipo o de otro.
No hay color. No, y sobre todo la frescura, ¿no? Él, por ejemplo.
Igual que la carne de cabra, la mano es muy importante. La mano de quien la prepara es muy importante. La carne de conejo, si es buena, se nota.
Ahí tenemos en La Victoria una referente de la carne de conejo muy bueno, que es el Palma, ¿no? Entonces, ahí, pues el que le llevaba el Palma, me lo llevaba a mí también.
Pues ese ya estaba conejo, ¿eh? El bar Palma gastaba.
Sigue gastando. Ahora tiene alguien, no sé quién será. Que le está sirviendo para él solo, por lo visto.
Pero si hace el conejo a la brasa, si el conejo no es bueno...
No.
Si lo metes en salmorejo, lo metes frito con ajillo...
Aunque lo metes en salmorejo. Ya estás comiendo que parece carne de pollo.
Ya es otra cosa. Pero el conejo a la brasa, que es como está...
Había una cosa curiosa. Pues claro, tenemos un problema. Los conejos solo tienen un hígado. Y hacía...
¡Oh, qué rico el hígado! ¡No puede ser!
Hacía los hígados con esa salsa blanca y... Y bueno, las peleas era la gente conseguir los hígados para...
Porque claro,
por ejemplo, el hígado y los riñones, que tiene dos, pero son chiquitos.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando pides un conejo, yo te voy a poner tu hígado. Pero si otra mesa pide medio, pues yo lo dejo por ahí, ¿no?
Bien.
Lo voy dejando y a lo mejor se reunían 10 o 15 hígados o lo que sea, ¿no? Entonces ya la gente como alguien que conozco yo ya sabía la técnica, ¿no? O la táctica, y dice, mira, un hígado asado.
Hay gente que, por ejemplo, hay
a
gente
nivel
que le gusta,
de paté, buenísimo.
Hay gente que no le gusta la cabeza del conejo. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero conozco una persona que se come el seso de los conejos, de las cosas que más le gusta. Sí. Y hay gente que no le gusta el hígado. Y entonces, pues lo deja a un lado.
A mí, particularmente, el hígado me lo como un poquito, pero no es una cosa que me...
Pues en cambio, lo haces riquísimo.
No, la verdad que sí.
Pues. Siguiendo un poco con la línea argumental, digo que te admiro como empresario porque has sabido no quedarte en lo que tenías. O sea, no solamente has cambiado la manera, los productos que utilizabas, siendo siempre los mejores, y ahora hablaremos del producto que tienes. También has hecho una cosa muy importante, que has crecido para tus clientes. O sea, tú te has adaptado a la gran demanda que tienes. En vez de tener a la gente esperando por fuera, pues has creado unas terrazas, has hecho un esfuerzo enorme para que tus clientes puedan aparcar en la puerta de tu local y yo, pues coño, me gustaría reconocerlo públicamente, perdón por el taco, pero eso que hace me parece muy importante. Yo seguro que te ha sido difícil hacerlo, incluso a nivel familiar, pero creo que has hecho una gran cosa, ¿no? El no quedarte con lo que tenías, sino ir a más.
Sí, por supuesto. Porque, tan difícil no ha sido que he ido ahí comprando un pedacito detrás de casa, al lado, y bueno, pues nada, yo quería llegar a más o menos donde estoy para dar un buen servicio. Porque, ¿qué pasa? Que aunque tengas un negocio muy grande, si no tienes aparcamiento, como que no. Das una vuelta, si a la segunda vuelta no tienes donde aparcar, te vas. Sí. Te vas, te marchas y te vas al otro lado. Entonces tienes que tener más o menos un servicio de calidad entre servicio, limpieza, comida, y poner todo a disposición del cliente, que lo más cómodo posible.
Lo estamos, los clientes. Después, otra cosa importante es el producto local. O sea, tú eres un enamorado de producto kilómetro cero. Sé que tus papas vienen casi todas de...
Todas.
De Hico Delante, de Hico El Alto, perdón.
Ahora casi. Están recién sembradas en Hico El Alto, que yo sé de que mi familia tengo un año.
Anoche me habló el de Vicente.
Recién sembrada.
Sí.
Pero, pues háblanos de todos esos productos que tienes que son de cercanía, que al final, de nuevo, estás creando una red de personas que están ganándose bien la vida. Te conozco, sé que eres un hombre justo y que buscas que todos ganen, en lo que dicen los ingleses, el win-win, que todo el mundo gane. Me gustaría que nos hablaras de eso, de quiénes son tus proveedores, por qué los tienes. Me gustaría que nos hablaras de eso, por favor.
Nada. De principio, ya que estamos hablando con las papas, pues tengo este señor que es de Ico del Alto, que se llama Vicente Bentancur, que él me sirve todo lo que es el guayinche, las papas, él las busca, él tiene siembra también, es productor de papas. Y
¿hay
él,
papas bonitas habitualmente en casa, Pepe?
No.
Es que pues, es complicadísimo,
no, no,
¿eh?
No, no, no. No,
¿papas
no,
para freír?
No, porque para freír nada más, porque ya se complica mucho. Hay veces que llega alguien, porque tenemos muy buena... referencias en nivel de península que viene gente de tal, y hay unas papitas arrugadas con un mojo y tal. Bueno, pues
te las hacemos, pero no hacemos, son
pero
papas,
no,
papas
es, no es lo habitual, no es lo habitual, es la papa de freír. Gastamos la marquí, la quinegua, la roster. Bueno,
la marquí y la roster es, son buenas para freír siempre, y la quinegua va buena para todo.
Sí, sí, no. Entonces, de ahí...
Hay variedad de papas, ¿eh?
Sí, hay como 80, 90 hay variedades de papas y ahora...
Pero la marquí para freír está muy buena.
Sí, sí, sí. Entonces, de ahí nos saltamos a la verdura, ¿no? Lo que es... Hay un chico que se llama Anaroma, que es de allí de la Victoria y tiene... un comercio de la verdura y la fruta, pues también se lo compro a él. Los panaderos, tengo tres panaderos que son de allí, de la Victoria también. El carnicero, Miguel, de aquí de la Ortava, de Camino Polo. Después tengo otro chico también...
¿Para el cochino y la res, Miguel?
Sí, sí, sí. Tengo otro chico también, que es el que tenía antes primero, que tiene también una media granjita en la casa, que es, son unos cochinitos de... No están siempre, pero sí...
Cuando dices cochinitos, ¿son cochinitos pequeños?
Sí, entre 80 y 90 kilos. No puedes tampoco demasiado, porque si no,
demasiada
la
grasa.
Carne, demasiada grasa. Pues seguimos con lo que es todo lo que es a nivel de lo que se consume en el guayinche.
Los pollos también son de aquí.
El pollo es Montemar. El pollo, todo el pollo que traigo es Montemar.
Los quesos
de La Palma, de Caldera, voy al Merca a buscarlo. Especialmente tengo un queso espectacular. Son
muy bueno.
Quesos de 14, 16, 18 kilos. Se llevan como casi 150, 200 litros de leche cada queso. Pero un queso curado, garantizado. Porque un queso fresco, tú sabes que siempre hay un poco...
Tiene una caducidad muy corta.
Exacto.
Pues, o lo asas y lo tienes asado.
No, pero el asarlo...
El queso curado de La Palma, sí, no lo he probado ese, pero vamos a probarlo. Eso va a tener arreglo
Caldera,
todo.
Está en el Merca, se llama Pan Mi Beque, el que me lo distribuye. Y el hombre ha tenido unos problemas, se cayó allá en La Palma buscando el queso, porque creo que se lo bajan en un burro desde no sé dónde, en la cueva y tal. Y se fracturó las dos piernas.
Chuyo.
Y entonces últimamente pues he estado buscándolo yo. Y ahí del Merca pues... Tengo también unas garbanzas de los mejorcitos que hay en el mercado. En el mercado se llaman Arroyo, para que la gente las conozca, que son espectaculares.
La trazabilidad del producto, Pepe, está clarísima, ¿eh?
Sí.
Y la huella de carbono, pequeña.
Nada. Es de aquí.
es de aquí.
Y después, los postres, que también son...
¿Caseros? ¿Los hace...?
Sí, mi comadre. Sí. Empezó porque yo hacía siempre... algún flan, algún quesillo.
¿Y te sorprende de vez en cuando con alguna receta extraña? ¿O te hace siempre el quesillo soufflé?
No. Ahora mismo estamos haciendo lo que es un éxito en la milhoja. Una milhoja casera.
Wow.
Espectacular.
Escúchame una cosa, y te lo digo como reto. Igual hasta son los mismos. En la Victoria hay un matrimonio que hace unas milhojas.
Son con mi compadre.
¿Es tu compadre? ¡Oh, mira, de verdad! De verdad, no me lo puedo creer. ¡Qué bueno está eso!
Eso es...
A mí me hace algún día algún extraño y voy y compro una caja de milhojas y me la llevo.
Sí, pero tienes que encargársela
primero.
Sí,
pero además como diciendo que esto no lo debo hacer, pero es que están tan buenas.
Pero mira...
¡Qué rica!
Él vivía 50 metros más arriba de casa. Y ellos, pues, me echaban una mano los primeros guayinches.
Y están inventando milhojas raras, porque yo siempre las tomaba de crema y el último día que estuve por allí estaban haciendo algunos experimentos.
No, pero eso según... A ver si me entiendes. Si lo pide la gente, pues mira, ponle un poquito de fresa.
Sí,
dentro,
exactamente. Pero yo digo, mira, yo soy un tío clásico. A mí dámela.
Ayer llevé una caja de milhojas para allá.
Oh,
y,
Dios mío.
Y bueno, éramos seis y de la caja de milhojas, que era milhoja pequeña, quedó poco. Pues a partir de ahí, pues sí me hace el tres leches. Son los potritos caseros. Ella empezó porque yo tenía mucha demanda de postres, lo que era él, eso, y estaba ahí y digo, madre, ¿por qué no me hace usted? Porque ella hacía un bizcocho también, el bizcocho relleno es muy bueno. Empezamos a hacer, ay, qué va, que no. Digo, para adelante, vamos a hacer eso, un par de cosas. El de la abuela y el tres leches y la milhoja y tal. Pues ahí empezado, pues él hoy día tiene una empresita pequeña que es la mujer y él, y están repartiendo por ahí en varios bares y varios guachinches, y le va a dar un éxito impresionante.
Son muy buenos.
Muy buenos. Sí. No. Bueno, y pues, otra de las cosas fue la caja de dulces tradicional.
Sí.
Mis hijos, estando en el
colegio... ¿Quién no ha vendido dulces tradicionales para irse de viaje?
Exacto.
¿Y quién no los ha comprado? A veces dice, bueno, lo compra uno a veces con miedo, pero hay veces que te compra una caja de dulces de esos que te pega un homenaje.
La dulcería que está allí en la Victoria, la Letimel, es uno de los tradicionales.
¿Qué es? ¿Dulcería tradicional? Tradicional. De verdad, no esta que venden...
No, que los congelados que ya los ponen. Venga. Pues mis hijos pues no tenían tiempo porque iban a ayudarme ahí. ¿Qué pasa? Se ponían en las mesas a vender la caja de dulces. Pues ha sido un éxito, que eso, que la caja de dulces en casa de Pepe es uno de los tradicionales.
O sea, a la hora de los postres, sacan la caja de dulces.
Y cada uno coge el suyo.
Exacto.
El que le gusta. Un variadito.
Pero el concepto a mí me encanta también. O sea, es otra cosa muy nuestra, que es la caja de dulces, ¿no?
¿Y vino tinto y blanco o solamente tinto?
Solamente tinto. Solamente tinto.
Bueno, entonces tengo que hablar con mi mujer, porque mi mujer no...
Yo los blancos...
Bueno, que se tome un refresquito mientras que nosotros disfrutamos. No, sí, o vamos sin
mujer. Un tinto de verano. No,
o vamos sin mujer, que tampoco es ninguna mala idea.
Te digo, hay un montón de gente que... ¡Ay, blanco y tal! Digo, mira, prueba el tinto y si no te gusta, no te lo cobro.
¿Y qué le recomienda? ¿El plato estrella? ¿El trozo de carne estrella que bueno, cuando tú vas allá a tu negocio te lo pide?
De principio que tienes que pedir el estofado sí o sí.
Eso está claro.
Exacto. Y después la carne a la brasa, que a ti más te guste, o el res, o el cerdo, o el pollo. Todo sale bien, todo le gusta a la gente.
Y después le pones tú lo que quieras, pero la carne sale a la brasa, con sal.
Con sal nada más.
Y después, si quieres, le pones el mojo blanco ese.
Exacto, yo se lo pongo a pocas cosas, a la costilla asada, que la lleva...
Que me estaba poniendo a mí la boca.
Y al conejo cuando lo hacía, y poco más. Y después ya yo lo...
A ver si para el día 9 tenemos suerte y los conejos están ya repoblados.
No, lo que tienes que llamarme, y entonces yo puedo conseguir algo por ahí, con esta gente... Pues
tendremos que ir varias veces, Pepe. Digo, Diego, porque no tenemos capacidad de probarlo todo.
Mira que a mí me han invitado a ir a varias veces. Pasa que tú sabes que yo soy bastante difícil de salir de casa, porque soy hombre bastante casero. Pero es que tengo mucha tentación. Hace tiempo que me vienen hablando muy bien de Casa Pepe y porque no voy, vamos. Hoy voy a salir a un sitio que me han invitado, pero porque... Bueno, y no voy a comer, que es la pena, no voy a comer.
No, incluso hasta ese ratito, a veces que llegas y no hay mesas y tal, tiene unas vistas tan bonitas en la terraza.
Me enseñó.
Es una delicia. O sea, es que nada más visitarlo allí, si traes a alguien de fuera, es un conjunto de cosas para que alguien se vaya muy contento de haber sido tu invitado.
Pues nada, vamos a concluir aquí, porque ya se nos ha ido el tiempo, como siempre, en la radio, y hablando de estas cosas, las cosas se van muy deprisa. Recordar, que es lo importante, que el próximo día 9 de noviembre, miércoles 8
de noviembre.
El 9 es cuando no vengo. Abre de nuevamente el Guachinche Casa Pepe en la Victoria, para que no sepa dónde está, y ponemos como referencia el cuartel de la Guardia Civil, que casi todo el mundo habrá ido por allí. Sí, o si no, la subirá.
Calle Pedro Hernández, número 80.
Ok, pues la primera transversal que hay subiendo para arriba, ahí que vamos para arriba y llegamos a Guachinche. Hay un aparcamiento fácil.
Sí, hay cuatro aparcamientos.
Facilidad de acceso. Exacto, y vas a tener allí la atención.
Comida excelente y un atendimiento único.
La verdad que sí, que tenemos buena gente. Ahora hay problemas de camareros.
Qué raro.
Camareros y cocineros, porque claro, yo cierro los 4 meses, 5 meses, 6 meses, creo que según dura el vino. Y claro, ellos tienen que buscarse la vida para ir a otro sitio. Entonces van a otro sitio, pues se quedan. Y ahora mismo tengo gente de la misma del año pasado, pero ahora tengo necesidad de 2 o 3 camareros más.
Y vino nuevo, que está ya.
El vino nuevo, siempre dejo
un poquito del año pasado.
Del año pasado, para poder abrir lo que.
Pero el de este año, ¿cómo viene? ¿Cómo se plantea?
Pues muy bueno, ¿eh? Muy bueno, porque no hubo esa gran cantidad de vino, pero la calidad es...
Todo el mundo...
Lo hacéis ustedes, claro.
Sí.
El otro día estuvo aquí Pedro Sánchez, el enólogo, y que estaba terminando...
Puntualiza, Pedro Sánchez, no Pérez Castejón, que se está en Madrid, no. Pedro Sánchez, el enólogo de aquí.
De Tacoronte, y comentaba eso. Y ya ha terminado ya también sus vendimias, tiene todos los vinos hirviendo y está muy contento. Las cosas van muy bien. Pues Pepe, gracias por ser tan generoso con el poco tiempo que sé que tienes y acompañarnos, y que sepan nuestros oyentes todo el valor que tiene el trabajo que has hecho y que estás haciendo. Ya iremos a probar ese vino nuevo que está tan bueno, pero que piensa que vino nuevo lo probaremos para febrero, marzo, ¿no?
Yo creo que enero, porque yo estas navidades siempre a partir del 25 cierro los socias de navidades, hasta el día 1 o 2, Y yo creo que lo voy a sacar en enero, ya está. Como este año se ha adelantado un poco la, sí, la vendimia.
Los calores.
Pues sí, pues yo creo que en enero ya esté funcionando el vino nuevo.
Pues Diego, ya tienes otra cosa que apuntar a la gente.
Sí, estaba contestándole a un oyente que 8 de noviembre, que no es octubre, 8 de noviembre, escuchen bien. Pepe, un placer, y será más placer, sin duda, ir allí a degustar tu precioso y estupendo vino, pues, y tu maravilloso sitio.
Muchas gracias por estos minutos que nos han dado y
es un placer tenerte con nosotros, Pepe.
Exacto, y ahí estaremos, para todos los clientes y todos los que nos conocen y los que nos van a conocer.
Y
los que los van a conocer.
Pues nos ¿cómo despedimos? ¿Puedo ser yo?
Sí. No, tú ya estás apuntado.